Pasamos a otro asunto. Recuerdo que hay un número de teléfono 952-60-2675. Si quieres intervenir al final del programa, marca ese teléfono y te llamamos luego para que puedas entrar en directo. 952-60-2675 o si lo prefieres, manda un correo a latapadera.malaga@cope.es. Hoy, 5 de octubre de 2015, el metro de Málaga lleva 3.407 días de obra. Qué barbaridad, Diego.
Qué pecha.
Es el tiempo que ha pasado desde la colocación de la primera piedra el día 7 de junio de 2006. 9 años, 3 meses y 27 días. En total, 3.407. Del metro vamos a estar hablando necesariamente toda la temporada. Así que hoy iniciamos el contador de los días que llevamos de obras y cuando empiecen las obras en sí del metro en la Alameda, contaremos cuántos días quedan para que terminen. Y del metro hablamos porque desde que terminamos la anterior tapadera han pasado muchas cosas. Como por ejemplo, la Junta de Andalucía ha vuelto a ampliar el plazo para que el metro esté terminado al 100%. Ahora se plantea el verano de 2018 y no finales del 17 para que llegue soterrado hasta la Alameda y en superficie hasta el Hospital Civil. El compromiso es del nuevo consejero de Fomento, Felipe López.
Por lo tanto, nos iremos prácticamente al verano del 18 para la finalización. En ese periodo en el que queremos tener terminado todo.
El trazado hasta el Hospital Civil se adjudicará en abril del año que viene y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses, 2 años. Ahora habrá que elegir entre los 4 diseños que se han puesto sobre la mesa para hacer ese tramo por la zona de Blas de Lezo y Eugenio Gros. Por otro lado, hace ya semanas que están en marcha los trabajos de los desvíos afectados por las obras del metro en la zona del centro, en todo el entorno de la Alameda, donde se vienen produciendo cortes y desvíos de tráfico. La obra en sí del metro en la Alameda y en el puente de Tetuán comenzarán previsiblemente a finales de este mes de octubre o principios de noviembre. Más novedades de los últimos meses, se va a disolver el contrato con la actual adjudicataria de la obra del metro en la zona del Perchel, la empresa Ortiz, y se va a adjudicar el proyecto a otra nueva. A día de hoy, esas obras, que están al 80% de ejecución, siguen paradas. Por recordar la cifra, el proyecto del metro se adjudicó en 2004 por 403 millones de euros. Entonces se contemplaba que llegara hasta la Malagueta. A día de hoy se han invertido más de 640 millones de euros. Y cuando la obra acabe, la inversión habrá superado los 794 millones de los 400 iniciales. Será casi el doble del presupuesto inicial. En concreto, habrá una desviación de 391 millones de euros más, teniendo en cuenta que el presupuesto era 403. Francisco Fernández España es delegado de Fomento de la Junta de Andalucía en Málaga. Paco, muy buenas tardes. Bienvenido a La Tapadera y gracias por atenderme.
Buenas tardes.
Paco, decíamos que las obras en sí del metro llegarán al centro de la ciudad a finales de este mes o principios de noviembre. ¿Podríamos concretar un poco más la fecha?
Bueno, en principio estamos haciendo los trabajos necesarios para los desvíos de tráfico, que son, como sabéis, totalmente necesarios para poder instalar el cajón de obra que permitirá a la empresa poder entrar en el subsuelo. Por tanto, esos desvíos pretendemos tenerlos con la autorización municipal correspondiente, que ya la tenemos, la general, pero ponerlo poco a poco en marcha y estar definitivamente implantado, pues pretendemos que a principios de noviembre, efectivamente, como habías apuntado.
A principios de noviembre. Paco, te ruego, por favor, que te pongas el auricular del teléfono exactamente en la boca para que te podamos escuchar con... En fin, porque tiene mucho interés lo que queremos escuchar de tu boca esta tarde. ¿Cómo van a afectar las obras de la Alameda al día a día de la ciudad? Es decir, a los comercios o, por ejemplo, a la Semana Santa.
Bueno, en principio, toda obra en una ciudad es molesta. La obra del metro, no he tenido ocasión de comprobarlo en los distintos tramos que ya están en funcionamiento. La del centro, lógicamente, no va a hacer menos. Incluso puede tener un añadido por tener más población flotante en la zona y también mayores comercios y asociaciones. Por tanto, siempre supone una molestia y eso vamos a tratar de minorarlo en la medida que podamos. Hemos previsto que desde que entramos, como digo, en el cajón de obra hasta que podamos tener en superficie totalmente para usarla, queremos hacerlo en 15 meses. Este es el calendario un poco que hemos trasladado a los colectivos y comerciantes de la zona para, como digo, minorar las molestias en el menor tiempo posible.
¿Y la Semana Santa, por ejemplo, cómo vais a resolverlo?
En cuanto a la Semana Santa, ya hemos tenido recientemente una reunión con la con el presidente y su junta directiva de la agrupación de cofradías. Le hemos trasladado el calendario previsto de obras, le hemos dicho claramente que no afectaría la Semana Santa, que en todo caso, si hubiera que hacer provisionalmente alguna actuación, la haríamos para que el trazado de la Semana Santa siga su curso con toda normalidad. Esa es la previsión que tenemos y así se lo hemos trasladado a la agrupación de cofradías.
Es decir, que la Semana Santa de 2016 tendrá el mismo itinerario, pasará por el mismo sitio y en todo caso, si hay algún agujero, se rellena y luego se vuelve a hacer el agujero.
Esa es la idea un poco para que todo el mundo la entienda. Efectivamente, si hay que hacer alguna obra provisional para después volver a desmontar esa obra porque el trazado, para que el trazado de la Semana Santa discurra con toda normalidad, así lo haremos. Así se lo hemos trasladado a la agrupación de cofradías. Le hemos trasladado también la posibilidad de algún trazado alternativo, pero lo vamos a estudiar, pero yo creo que el trazado seguirá el que siempre ha sido en los últimos años. Y como digo, probablemente haya que hacer alguna actuación provisional, quiere decir que eso retrasará un poquito la obra, porque tendremos que hacer acondicionar para el paso de los tronos y posteriormente volver a deshacer lo que provisionalmente se ha hecho para el paso de los tronos.
Paco, y una pregunta, si se está trabajando y preparando ya la obra para la Alameda, ¿por qué sigue sitiada la zona del Perchel, incluso lo que hay al lado del Corte Inglés? ¿Por qué seguís ocupando aquel espacio público si allí ya no hay obra?
Bueno, en principio, como bien has dicho también, tenemos un problema que pretendemos solucionar lo antes posible con la empresa adjudicataria de ese tramo. Estamos tratando de llevar a cabo una resolución amistosa. La empresa y los calendarios de esa obra se estaban retrasando muchísimo y, por tanto, era insostenible ya esta situación. Se ha producido un modificado de obra que no ha afectado a la empresa y, por tanto, estamos en una resolución que pretendemos, como digo, sea amistosa y que podamos formalizar una nueva licitación lo antes posible para cumplir los plazos que adelantó ya el consejero.
En términos muy coloquiales, si me permites, pues se trata de, primero hay que echar a Ortiz, que eran los concesionarios de allí, saber aquello cuánto nos va a costar, ahora licitar con una empresa nueva y que sean ellos los que terminen, rematen la obra y limpien aquello. ¿Esto de lo que estamos hablando?
Eso en términos coloquiales efectivamente es lo que estamos hablando. Efectivamente eso tiene unos trámites administrativos que no se pueden obviar y que supone un tiempo que tenemos que usar, pero que vamos a hacerlo como la resolución amistosa lo menos tiempo posible, pero que lógicamente supone que bueno, esas molestias y esas cajones de obra que hay ahora mismo en este tramo no se puedan quitar de momento todavía.
Fíjate tú, es que es tremendo, es una golfada importante esta. Y vosotros, con toda la autoridad que tenéis como autoridad, ¿de verdad que no hay un camino para decir que se levante aquello? Porque claro, esta empresa desconozco, ¿eh? Y naturalmente lo mismo cuando mañana me llama el señor Dortí, me cuenta su argumento y me convence probablemente, ¿vale? Pero bueno, es que está ocupando donde están los aperos, allí ya no hay obra, allí no hay nada, y tenemos que estar toda la ciudad aguantando ese elemento de presión a la administración que está haciendo esta empresa por no levantar aquello cuando ya prácticamente no hay que hacer nada, ¿no, Paco?
Bueno, aquí además de autoridad entra en juego la legalidad y por tanto la ley de contrato es la que prima en estos casos. Los derechos de la empresa hay que respetarlos. Ellos han mostrado de momento su disconformidad al modificado y por tanto tenemos, como le digo, que llegar a una solución amistosa. Cuanto antes adoptemos esa solución, ellos mismos son los que encargado de retirar todo ese material que ahora mismo tienen allí.
Paco, yo no sé si estoy influido porque veo mucho cine y voy a seguir viendo cada día más cine porque, en fin, prefiero no ver las cosas de la realidad y ver más cine. Coño, el interés público. No se puede por interés público, aunque se siga litigando, quitar toda aquella parte, aquella ocupación del espacio público, repito, por interés público y luego que siga el litigio.
Todo eso es lo que estamos viendo, claro, lo tienen que ver y valorar los jurídicos para que permitan el acceso y se pueda limpiar todo aquello. Pero en principio, como les digo, los plazos administrativos de la ley de contrato hay que cumplirlos y ahora mismo estamos en la fase del respeto a los derechos que pueda tener esta empresa y que impiden ahora mismo, incluso por el interés general, que podamos hacer la retirada de ese acopio de materiales que esta misma empresa tiene por allí.
Enseguida le voy a preguntar a Diego Martín Reyes. ¿Se han dado cuenta cómo se le entiende, qué clarito habla Paco Fernández España? ¿Eh? No es el clásico. Yo no sé si es que esto lo da la gente que se termina arrimando a Fomento y a Obras Públicas, pero coño, el delegado que había antes también se le entendía todo lo que hablaba. Y con Paco Fernández España, pues sí, hombre, en términos coloquiales, lo que me quiere decir. Esa básicamente es la esencia. Luego tiene sus matices y sus cosas, pero dicho de una manera para que se entienda, pues a mí me parece, en fin. Paco, empieza la temporada esta, hoy, la temporada de la tapadera. Ya te auguro que te voy a dar la lata durante este año y ya que te quiero sentar en el estudio para que hablemos tranquilamente de las obras, ¿vale?
Muy bien, encantado, cuando queráis.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo.
Diego, el interés público, el interés de la ciudadanía y que el litigio pueda seguir sus cauces, ¿eso es una cosa posible?
Yo entiendo que sí. Vamos a ver, aquí el problema fundamental es el siguiente. Se produce un modificado de la obra que supera el 20% del presupuesto de la obra y en ese momento, porque supera el 20% de la obra, el concesionario de la obra tiene la facultad de aceptar el modificado o de resolver. Si el modificado hubiera sido inferior al 20%, el contratista hubiera estado obligado a aceptar ese modificado. Pero como supera el 20%, el contratista ejerce su derecho de desistir de la continuación de la obra. Es decir, es una decisión que toma el contratista, porque conviene así a sus intereses, es legítimo y está previsto en la ley. Pero a partir de ese momento la administración tiene que tener las manos libres, no solo para iniciar un nuevo concurso, sino además para evitar, como tú muy bien decías, el perjuicio del interés público. Una cosa es que esté pendiente hacer la liquidación del contrato de la obra ejecutada con el concesionario que se va, y otra cosa distinta es que se esté estorbando al funcionamiento de la ciudad.
Que se, de hecho, pero se está, ¿eh?
Se está estorbando.
Más grave, este asunto no es de ahora. Es decir, la paralización de este tramo de la obra del metro se conocía ya del año pasado. Es decir, que tenía problemas y estaba en problemas. Lo que pasa es que, claro, con la elección anticipada, el cambio del gobierno de andaluz, el cambio de una consejería de Izquierda Unida al PSOE de Fomento, todo eso se ha ido retrasando. Y es ahora cuando se inicia un procedimiento de algo que se conocía ya hace 8 meses, un año.
Es decir, Juan, yo eso lo entiendo. Lo que pasa es que al final siempre somos los claro, mismos, los Paganini, macho. Siempre sufrimos las consecuencias los mismos, ¿no?
Claro, hombre, la administración tiene, en la contratación pública tiene lo que nosotros llamamos unas facultades exorbitantes, es decir, no, la administración no está de igual a igual como contratista, tiene una facultad, como es lógico, y es así precisamente porque tiene como obligación principal proteger el interés público. Pues, hombre, yo creo que efectivamente estar estorbando al tráfico en una zona donde no se está haciendo absolutamente nada, Que colapsa la ciudad, y más con las modificaciones estas, la entrada a la Alameda y todo este tipo de cosas. Pero
estamos hablando de la zona del Perchel, la zona del Corte Inglés. Yo soy de la teoría que esto se lo permiten porque es Málaga. Esto se permite porque es Málaga. Esto en otra ciudad no pasa. Un año con una obra terminada, que lo hay que recoger, son todos los artilugios, los aperos y tal, y que una empresa concesionaria tenga cogido por los cataplines a la administración pública, que diga, yo no levanto esto mientras no resolvamos, eso solo pasa en Málaga. Tendríamos que tirarnos 150.000 malagueños a la Alameda principal, que se ha terminado, que si no lo quita Paco Fernández de España, lo quitamos nosotros, coño. Nos vamos todos con nuestros coches el domingo y lo quitamos entre todos, y se ha acabado. Algo habría que hacer. Es una vergüenza cómo están esos arriates, que ya está, los arbustos tienen metro y medio. Coño, como sigan así, va a entrar luego el de medio ambiente a darle carácter de protección a toda la maleza que se está haciendo ahí. Y ya estamos jodidos. No te quiero decir cómo aparezca un fenicio en mitad de la Alameda, en mitad de la obra. Bueno, dicho esto, recuerdo el teléfono para participar, si te apetece a ti que estás escuchando la radio, participar en el último tramo del programa, 952-60-26-75. Te repito, 952-60-26-75. Y si quieres escribir un correo electrónico, latapadera.málaga@cope.es, repito, latapadera.málaga@cope.es. Pedro González, esta tarde le tenemos como a la vieja del visillo, muy pendiente a ver quién entra en el rectorado para saber si de verdad ese movimiento cívico se empieza a formar ya, incluso en la presentación de esta plataforma, de esta asociación que se presenta hoy aquí en Málaga. Pedro, ¿sigue llegando la sociedad civil a esta presentación?
Ya no, y no sigue llegando porque la reunión de presentación de esa entidad era a las 6 de la tarde, hace ya media horita que las puertas prácticamente se han cerrado de ese salón del rectorado donde está ubicado todo el mundo ya desde hace un rato. Entre los últimos en entrar, pues por ejemplo, entre ellos las caras conocidas del consejero del Málaga, Paco Martín Aguilar, o por ejemplo Felipe Romera, el director del Parque Tecnológico de Andalucía. Ha llegado también un poquito tarde, eso sí, Javier González de Lara, el presidente de los empresarios andaluces. También ha llegado un pelín tarde el alcalde, pero ya está dentro desde hace 20 o 25 minutos. Y Pablo Atencia, por ejemplo, el presidente de la agrupación de cofradías, ha sido de los otros que otro de los que se ha dado cita en la tarde de hoy. Así que ya todo el mundo dentro desde las 6 y 10 de la tarde, donde ya ha dejado de entrar personal, donde ya se está haciendo la presentación en el interior del edificio y donde, hombre, aunque sea con cuotas de los que forman parte de esa asociación o pagándoselo de su bolsillo, como decía antes los responsables de esta entidad, pero va a haber catering al final y además por parte de una marca muy conocida de catering de aquí de Málaga, que algún piquislavis y algún que otra refresco o cervecita dejará caer a los que han llegado hasta esta zona.
Muy bien, Pedro, pues muchas gracias, te esperamos por aquí por la radio, gracias.
Gracias, hasta ahora.
Gracias. Hombre, a mí el presidente del PTA, el consejero del Málaga, el presidente de los empresarios, sí que me parecen sociedad civil, ¿no?
¿Diego? Sí, yo, lo que hay que preguntarse es si forman parte de la Unión Cívica o van
a la presentación.
A la presentación. Bueno, cosas diferentes, ¿no?
El hecho de que estén hoy, que haya despertado su curiosidad y echar un rato de la tarde allí...
Que no eres civil. Ya. Eres un incivil.
Ya, no.
Pero si te hubieran invitado, pues hubiera ido.
No, que me han dicho además que, hablando de civil y de la Guardia Civil, lo del parque de ayer, que fue un espectáculo, pero que claro, cayó una solanera, que hubo desmayos, ¿no, Mario? Hubo desmayos, incluso ha habido una concejala que se desmayó y que se desvaneció, ¿no?
Sí, hombre, es que fueron 4 horas al sol, con ataviados todos con los trajes y los pobres guardias civiles con los uniformes de gala, y lógicamente pues alguno pues sucumbió al golpe de calor.
Algunos de los guardias civiles, pero también algunos concejales,
sí,
¿no?
Sí, concejales, algunos guardias civiles, incluso un coronel, si no recuerdo mal.
Ahí la leche.
Sí, es que
qué dramático quedó eso ayer entonces, ¿no?
4 horas con el grado de humedad que había ayer en la meta principal y el paseo del parque, pues... Vamos, te tengo que confesarte que creo que a lo mejor estoy así un poco pachucho de ayer.
Sin querer ofender a nadie, ¿a quién se le ocurre hacer un acto de 4 horas?
Eso digo yo, 4 horas para pasar 600 guardias.
Hubo entrega de medallas, hubo discursos, hubo el tiempo que mientras llega la gente se va sentando, o sea que...
Ojo, que muchas horas en esta ciudad...
Es que para el mismo público, es decir, corre el riesgo de que gente que esté interesada en asistir al acto y tal, por solidaridad o lo que sea, al final la gente se agota y se va, ¿no?
Estaba el centro impresionante de gente.
Seguro.
Oye,
no porque estuviera 4 horas de duración el acto, sino por el propio acto, ¿no? Si hubiera durado 2 horitas...
¿Imagináis por la mañana afeitándose a Elías Bendodo mirándose al espejo o a Paco de la Torre? ¿Se harán la pregunta, se les rompió el amor? ¿Se acabó la buena relación entre Paco de la Torre y Elías Bendodo? Sin duda ha sido otro asunto del verano. ¿Qué está pasando entre el presidente del Partido Popular y el alcalde de Málaga? ¿Tan deteriorada está la relación entre el alcalde y el señor Bendodo? Vamos a escuchar cuáles han sido los antecedentes e inmediatamente damos opinión sobre este asunto. Un reportaje de Carmen Cerván.
Que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente del Partido Popular y de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, no tienen la mejor relación posible, es un asunto básico y clásico en los ventideros políticos de Málaga. Ambos insisten en decir que mantienen una relación completamente normal y fluida, pero lo cierto es que en los últimos meses esa especie de guerra fría se ha escenificado públicamente. El primer round llegó en forma de titular en el diario Sur. El 22 de junio, apenas unos días después de la toma de posesión de la nueva corporación municipal, el periódico publicaba un titular que decía: hubiera sido mejor que Bendodo hubiese ido en otro puesto, no en el número 2. Y es que durante la campaña electoral la oposición se encargó de decir por activa y por pasiva que de la Torre iba a estar un tiempo en el ayuntamiento, en la alcaldía, y que a mitad del mandato cedería el testigo a Bendodo para que se convirtiera en el regidor sin pasar por las urnas. El líder provincial del PP ocupaba el número 2 de la lista electoral y eso para Francisco de la Torre daba más fuerza a la tesis de la oposición. Estas fueron las declaraciones del alcalde al diario Sur.
Quizá hubiera sido mejor, lo digo claramente, que hubiera estado, lo digo con todo afecto y cariño hacia Elías Bendodo, en otro puesto menos visible, menos con la sensación de que estaba detrás de la puerta para pasar.
Cuentan que el mensaje no cayó demasiado bien en el partido y es que por todos es sabido que Francisco de la Torre no es precisamente un hombre de partido. Al día siguiente él mismo trató de enfriar la situación explicando de nuevo por qué había hecho esas declaraciones y alabando el trabajo del que es su jefe en el PP y su número 2, al menos en lo numérico, en el ayuntamiento.
Es un análisis sobre resultados de unas elecciones, lo que se ha hecho y nada más. Y no hay, como yo he dicho, mejor criterio sobre Elías Bendodo. Su trabajo en Diputación, impecable, magnífico. su gestión como presidente del partido, magnífica, impecable.
Y su relación con él es
magnífica, totalmente de normalidad absoluta.
Ese mismo día, el propio Elías Bendodo, en una entrevista aquí en La Tapadera, quiso desvincular su posición en la lista de que el PP hubiera perdido 6 concejales tras las elecciones de mayo.
Yo creo que ser el número 2 no supone ningún problema, todo lo contrario, no ha supuesto ningún problema. Hace 4 años también fui el número 2 en la candidatura y sacamos 19 concejales.
En todo caso, Bendodo quiso zanjar el asunto con la misma técnica que de la Torre, es decir, haciéndolo con alabanzas.
Para mí es un referente. Para mí es de los mejores alcaldes que ha tenido Málaga y de los mejores alcaldes que ha habido en España. Esa es mi opinión personal.
Hasta ahí el primer round, al menos de cara a los medios de comunicación. El segundo llegaba también por medio de una entrevista, en este caso a una agencia de noticias. El titular, De la Torre, propone hacer encuestas para elegir al candidato en 2019. Es decir, que sean los ciudadanos los que opinen para elegir al candidato a la alcaldía por el PP dentro de 4 años. Y la lectura, obviamente, perjudicaba de nuevo a Elías Bendodo, que a pesar de haber sido concejal en Málaga y de su cargo como presidente de la Diputación, no goza de la popularidad de Francisco de la Torre. Cuando le preguntamos a Bendodo sobre esa idea del alcalde, su respuesta fue tan ambigua como clara.
Y yo solo les puedo decir que son las cosas de Paco. Nada más. ¿Qué quieren que les diga? Pues ambiguo y amplísimo, ¿eh? Y amplísimo. Por tanto, creo que lo digo todo.
Como suele ocurrir en estos casos, el alcalde no quiso entrar en polémica y acabó matizando sus declaraciones.
Nuestro partido, igual que los demás partidos, en los mecanismos para procurar acertar en estos temas y poner una lista que sea la que pueda tener mejor resultado, suelen utilizar ese mecanismo. Suelen utilizarlo, pero es una cosa obvia y natural.
Por más que les preguntemos, Elías Bendodo y Francisco de la Torre seguirán defendiendo a capa y espada la magnífica relación que dicen que mantienen, pero por el camino ya le ha salido algún imitador a Elías Bendodo. Y es que la frase de las cosas de Paco da mucho juego, y si no, que se lo pregunten a Juan Casa.
Son las cosas de Paco, o sea, estas son las cosas de Paco.
Habrá que esperar ahora para el siguiente round.
Qué peligro tiene la frase esa, ¿eh? Las cosas de Paco, madre mía, las cosas del abuelo, tal, es que eso lo carga el diablo. ¿Qué os parece? Es decir, ¿a santo de qué? Porque por lo que yo pude preguntar en su momento, algunos sectores me señalaban, creo, como responsable. Pues yo decía, ¿quién ha abierto el melón? ¿A santo de qué se habla esto? Parece ser que Mario Cortés concedió una entrevista en el diario Málaga Hoy. Y a partir de ahí es cuando se abrió la caja de los truenos, ¿no? Por tanto, te señalan a ti como el responsable y el culpable de este asunto. Cuéntame, Mario, aprovechando que hoy tienes un día así un poquito...
bajo. No, hombre, no. Esto surge de antes, cuando tenemos un mal resultado electoral y de alguna manera pues hay que buscar una excusa a ese resultado electoral. Bueno, el alcalde, dentro del análisis que hace, pues una de las posibles causas de la bajada electoral era eso de que Elías iba el número 2 de la lista. Vamos, hay que encuadrarlo dentro de una...
Pero un análisis un poco endeble, ¿no? Un poco superficial, no, porque... Hombre, y Elías lo defendió bien en el sentido de... Y cuando sacamos 19 también siendo número 2...
Bueno, yo no entro en el fondo, yo entro, digo, lo que pasó, ¿no?
¿Qué pasó contigo en el Málaga hoy?
En el Málaga hoy, pues bueno, yo...
Antes de que el alcalde dijera esto, tú dijiste en el Málaga hoy, ¿qué?
No, ya había dicho el alcalde, eso tiene que ver. Digamos, lo que yo hablo en el Málaga hoy, hablo de sucesión... Y quizás sí la segunda respuesta del alcalde sí tiene que ver un poco con mi declaración. Yo, ante el periodista que me preguntó absolutamente sobre todos los temas de la ciudad, incluida la sucesión, y vosotros ya conocéis que
qué
yo no
qué mal educado, en preguntarte por todo, Qué desagradable, ¿verdad? No,
pero así se va a cabrear como el presidente del Parlamento andaluz.
Lo ha dicho en el ámbito positivo, con mi intención de quiero decir que el periodista hizo su trabajo.
Y yo, ya sabéis que yo no tengo problema en contestar cualquier pregunta. Yo
correcto.
Siempre... que no es entonces el
problema. ¿Y te preguntó sobre la sucesión?
Claro, entonces yo comenté que evidentemente es un mandato complicado el que tenemos y que un candidato no se forma ni se presenta en 2 días, sino que tiene que tener un trabajo para que la ciudadanía lo vaya conociendo. Y lo que introduje en aquella el debate fue que si Paco de la Torre no va a continuar, es bueno que lo vaya diciendo para que tengamos tiempo a buscar un candidato y para que ese candidato pueda darse a conocer a la ciudadanía.
¿Y Paco de la Torre va a continuar, Mario?
Y Paco de la Torre, cuando se le preguntó, dijo que era bastante probable que este fuera su último mandato, y de ahí vienen las declaraciones posteriores cuando él sugiere que se haga por una encuesta. Yo lo que vine a introducir en esa entrevista fue que no era necesario, para buscar un candidato nuevo, que el alcalde dejara de ser alcalde. Eso fue lo que vine yo a introducir, porque hasta la fecha parecía que para poder haber un nuevo candidato era necesario que Paco de la Torre se marchara. Cuando yo lo que vine a decir claramente es, una cosa es que un candidato se vaya posicionando y se vaya conociendo, y otra cosa es que el alcalde siga gobernando la ciudad como ha afirmado. con Casá en el acuerdo de investidura. Y ahí surgió, entonces a partir de ahí, pues cierto que el alcalde dice, pues muy probablemente no será mi último mandato, y comenzarán los cauces de partido a elegir un nuevo candidato pues cuando toque. ¿Cuándo tocará? Pues lógicamente pues calculo un año antes de que termine el mandato, donde habrá que el partido pone en marcha sus resortes internos.
O sea, podemos poner el titular de que el portavoz del gobierno dice que en 3 años Paco de la Torre dejará la alcaldía.
No, al contrario, si lo que vengo a decir es que no hay que vincular en absoluto que haya un candidato con la alcaldía. La alcaldía está firmada, sellada en un pacto con Ciudadanos, y Paco de la Torre seguirá hasta el último día del mandato, pero evidentemente por un tema de pura lógica y de pura continuidad, si queremos que el Partido Popular siga gobernando después de este mandato, necesitamos trabajar ya el nuevo candidato. Y eso fue lo que se estableció, sí. Y en eso estamos trabajando.
Qué difícil es hablar de verdad, está hasta... Me cuesta trabajo echar flores a nadie, y menos a alguien con quien compartimos. Pero el tío le echa narices, ¿eh?
Sí, bueno. Yo le he hecho todo, porque además le tengo afecto personal. Lo que pasa es que las palabras son muy peligrosas, ¿no? Y a veces traducen...
Las palabras no son peligrosas, Diego. Palabras no son peligrosas.
Las palabras pueden ser muy peligrosas, sobre todo cuando traducen el verdadero pensamiento, que se oculta, sin embargo. Y claro, se ha dado una explicación de por qué se decían todas estas cosas. Mario, has usado la palabra... Fue la excusa por unos malos resultados electorales. No, los malos resultados electorales...
Son porque el ciudadano no te vota.
Evidentemente. Y no porque fuera de número 2. Eso fue una verdadera excusa. Dicho esto, el hecho de que muy pocos meses después de las elecciones y de superada la investidura del alcalde, se le ponga en el papel de que no se va a continuar, pues le pasa como al presidente de los Estados Unidos en el segundo mandato, que es un pato cojo. Y en la situación además en la que está en el ayuntamiento, donde desde mi punto de vista afortunadamente ya no tenéis la mayoría, pues no es un pato cojo, es que no tiene ni siquiera alas. Entonces a mí me pareció inoportuno. Yo leí esa entrevista, la leí, además es verdad que te preguntaron de todo, y además es verdad que fuiste muy sincero en la entrevista, no solo hablando de las cosas de la ciudad, sino incluso de tus aspiraciones profesionales, personales, y de tus problemas y todas estas cosas. Fue una entrevista desde mi punto de vista
puntito, sálvame, ya te sientes una estrella de la cosa.
Sí, no lo hizo
contar
muy bien.
Tu vida y esas cosas.
Fue una buena entrevista, lo cual habla muy bien del entrevistador. Ajá. Porque la entrevista la hace.
Sí, claro, a uno del PP le va a dar tu cuartelillo por aquí.
A mí lo que pasa es que el entrevistador. A esta altura yo me hago una pregunta, es decir, ¿hay alguien, al menos que me lo argumente si es así, hay alguien que sea capaz de decirme en algún momento ha habido matrimonio? No, ya ni siquiera matrimonio de conveniencia.
Es que eso es lo que...
Es que no había ni noviazgo.
Julián,
es que
nunca, sí, Paco,
nunca ha existido.
Adolfo, es que nunca... Ese es el problema. Cuando Adolfo evocaba al principio, cuando se miran al espejo por la mañana a afeitarse, ¿qué hacen? ¿Afeitarse qué va? Lo que hacen es preguntarse si hay alguien más guapo que yo.
Ese es el problema de Lía. Como no ha existido nunca esa relación, podemos decir que bueno, cuando lleguen unas elecciones, pues no se insultan ni se tiran de los pelos, pero nada más. Es decir, todo lo que se diga, que se llevan bien, que vamos a trabajar en la misma dirección, entonces es una falacia y es tan evidente que a mí me parece ponerlo en duda, eso ya
a ver, ¿cuál es ridículo? ¿Tu análisis cuál es?
Hombre, a mí me preocupan más las palabras que dice Paco de la Torre con afecto y cariño. Cuando Paco de la Torre habla con afecto y cariño, mejor que te eches a tierra, ¿no? Y a mí me parece eso mucho más peligroso que lo de las cosas de Paco. Es decir, Paco de la Torre tiene muchísimas virtudes, en algunas cosas ha hecho un excelente trabajo en la ciudad de Málaga, solo hay que verla, pero después no sabe trabajar en equipo, no forma equipos, y después las siglas del Partido Popular, en cuanto que puede, se las quita, como hemos visto en esta campaña. Si Joaquín Ramírez, número 2, es decir, presidente provincial del partido y número 2 del partido, tuvo que salir tarifando del Ayuntamiento de Málaga en 2 ocasiones, no en una, sino en 2. Y todos los delfines, que bueno, esto ya es cuestión de la prensa, que le hemos ido nombrando a Paco de la Torre, Paco lo ha echado a pelear en el delfinario, yo creo que hasta disfruta. Yo creo que el PP...
Elías Bendodo es un hueso duro de roer.
Sí, ¿eh? No, porque es muy listo. Claro. Es muy listo. Y bueno, y después tiene el presidente del Partido Popular, el presidente de la Diputación. Yo creo que sí, el PP es inteligente, yo creo que deberían cerrar ese debate, porque si no van a estar 3 años, deberían tomar una decisión, o de no hablar más en público ellos dos de este asunto, o como decía Mario, mira, hablarlo. Es decir, se puede nombrar a un sucesor, aunque eso es muy difícil en un partido cohabitar, sucesor y candidato, porque ¿qué va a ser eterno? es que se le va a preguntar cada dos por tres a Paco de la Torre y va a salir de esto, se van a forzar hasta que un día pierda otra vez el día la paciencia, en vez de las cosas de Paco digo otra burrada, o el alcalde de todavía más cariño y más afecto y le pegue dos o tres viajes.
Incomprensible. El pato cojo. Uh-huh. Ese es el pato cojo.
¿Y cuál sería la solución? Es decir, Paco de la Torre, yo creo que él querrá estar en la alcaldía al menos un día más que el difunto Pedro Aparicio. Esto parece que está claro, ¿no? Sí, al menos un día más. Sí, sí. Esa primera idea. Segunda idea, ¿la solución cuál sería?
Muy sencilla. Que los partidos, y en este caso el Partido Popular, se condujera siempre de forma consecuente. Es decir, ¿quién nombra a los candidatos? El partido. Pues el partido tiene que controlar y tener autoridad sobre esos candidatos y si son después alcalde, no... alcalde. Si no lo hacen así y dicen no, ahora como este lo ven bien la gente y tal y no tenemos otro y vamos a seguir manteniéndolo como podamos y tal y cual, pues eso, se te rebelan y salen los candidatos que van por libre, que ya no son candidatos, ya son alcaldes.
Pero, Julián,
y entonces yo creo que es un tema de autoridad interna, de organización interna del Partido Popular, que no le ocurre solo en el tema de los nombramientos de los candidatos, le ocurre en otras muchas facetas.
Julián, pero... yo creo que no es del Partido Popular, es decir, hemos visto incluso la derrota, alcaldes que han perdido no han sabido irse. Es decir, alcaldes que han perdido del Partido Popular no han sabido irse, que podrían haber facilitado un gobierno del Partido Popular en algunos municipios. ¿Cómo le va a pedir?
Torremolinos,
por ejemplo, Marbella.
No, pero eso, cuidado, Marbella. No es tan sencillo.
Pero,
es decir,
bueno, pero es que hay que saber irse. Ya, sí, y la derrota más.
Pero una cosa es continuar contra el partido y abiertamente contra el partido, y otra cosa es continuar contra el partido y siempre que el partido se va a obligar a decir no, si es que nosotros lo queremos mucho y él nos quiere mucho. No.
Perdón, yo quiero añadir, Juan de
la sinceridad
y
a la gente le viene bien.
Ciudadanos y en pos de... decía que en pos de un acuerdo lo que no se puede hacer ni admitir es que Ciudadanos o el PSOE te diga quién es tu candidato y quién es el que en el pleno de constitución del ayuntamiento... Es una locura. Eso no se puede admitir.
Pero si tú sabes que ese es el problema...
Pues no eres gobierno, no eres poder, que es lo que se ha hecho en Torremolinos.
Hombre, si
y
lleva,
se acabó.
Si lleva solo 4 años, pero si lleva 25 años o 20 años o 16 años.
Se presentó.
Eso ya, no justifica, bueno, decir.
Yo claro, lo entiendo de otra forma. No, hay que saber irse de la política. No, pero y muchos políticos.
Yo lo que
no
sí entiendo
irse.
Una cosa. La democracia yo entiendo que es como cualquier juego. Es decir, podemos jugar a las cartas, al póker. Pero no podemos jugar unos con 4 cartas y otros con 5. Aquí o jugamos todos al póker con esa norma o no jugamos. Entonces, si hay un candidato con mayor o menor respaldo del partido, lo que sea. Si hay un candidato que ha sido el más votado, que es el que tiene mayor representación, lo lógico, a mi juicio, desde el punto de vista de esencia democrática, de moral democrática, no de trapicheo, no de pacto interesado, no de repartir el poder a trozos como una tarta, digo, si somos un poco éticamente fieles a la democracia, ahí no hay ningún problema. ¿Qué ocurre? Ciudadanos es el que ha jugado a distintas barajas, depende de cómo le ha venido. Una vez se ha justificado que es que este no sé qué,
no,
que este
lleva que mucho tiempo. La ley electoral
aquí,
permite
no,
eso,
que es que este,
Julián. La ley electoral
que,
lo,
que no digo
permite
que sea
eso.
Ilegal. Yo es que todavía también creo en la ley,
haber
pero también creo en la moral.
El PP que ha gobernado
totalmente
otro año y dijo que le iba
acuerdo,
a cambiar y no la,
totalmente
y no la ha cambiado.
De acuerdo, que la cobardía del Partido Popular le ha condenado a una situación como esta. Pero ojo, además de eso, yo también, además de la norma, creo en la ética, en la moralidad de la gente que participa en política como en cualquier otra cosa.
Y en la fidelidad a una sigla de, sabes, si tú eres el problema y perteneces a un partido y encima presidente de honor de un partido, pues a lo mejor puedo dar un paso atrás.
Totalmente de acuerdo.
Pero bueno, la semana que viene tenemos segundo programa de la temporada, también programa especial y diferente, en el sentido de que hoy hemos querido hacer el programa desde el restaurante La Deriva, en la Alameda de Colón número 7. La semana que viene me quiero echar a la cara a 4 personajes de la vida de Málaga con los que durante 30 minutos quiero someterles a las preguntas más incómodas que se me puedan ocurrir. La semana que viene 4 personajes de la vida de Málaga que se acercan a la tapadera. Ya saben que uno de ellos, lo hemos revelado ya al principio del programa, es precisamente Juan Casa, de Ciudadanos, con el que quiero hablar y que me califique el comportamiento de doña Irene Rivera, piloto de helicóptero de la Dirección General de la Guardia Civil, no, perdón, de Tráfico, de la Dirección General de Tráfico, que se presenta a las elecciones autonómicas cabeza de cartel de Ciudadanos, que entra en el Parlamento andaluz y me cuentan que va a ser la cabeza de cartel al Congreso de los Diputados. Esta es la nueva política y las nuevas formas de la política. Esta que cada vez que hablaba, buenas tardes, señor Arjona, y Juan de, y qué educada y qué correcta y qué... Está de vuelta de muchas cosas. Está de vuelta de muchas cosas.
Qué ilusiones, vamos, ilusiones. Qué buenas expectativas planteó, al menos para mí. Y para quienes la escuchábamos, decíamos, pues parece que es una señora que tiene las ideas muy claras, que no viene de la...
Pues mire, no nos equivocamos, la señora tiene las ideas muy claras, sí, como ha demostrado.
Las tiene muy claras.
Vamos con el portavoz de la audiencia y con los amigos de Unicaja. Decíamos, si sí, Javier Campos me sube el micrófono, decíamos que había dos maneras de comunicarse con La Tapadera. El correo electrónico latapadera.málaga@cope.es, lo han hecho algunos oyentes, o el teléfono 952-60-26-75, que también lo será para la semana que viene. Como lo ha hecho, por ejemplo, Juan Miguel Ford, que llamó por teléfono a La Tapadera, que quería intervenir. Juan Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, señor Arjona. Nosotros somos viejos conocidos. Soy arjoniano puro de oliva.
Ah, muy bien. Pues me alegro muchísimo de su llamada y de su afecto. Juan Miguel, usted quería formular una pregunta para Mario Cortés, ¿verdad?
Sí, para el portavoz del gobierno.
Adelante.
El portavoz del gobierno municipal.
Correcto. Buenas tardes. Le escucha él.
Pues mire, era para saber si Málaga tiene una infraestructura para tener el metro. Y lógicamente, si se va a hacer, cuando se termine el metro, se va a convertir en centímetro, por el coste que nos va a costar a todos los malagueños, habiendo una infraestructura, lógicamente, de otro tipo, como son autobuses que nos llevan a casi todos los puntos de Málaga, y lógicamente no se malgaste, como se va a malgastar, el dinero público de los malagueños.
Perfecto, Juan Miguel, pues entendida la pregunta, escuche a través de la radio la respuesta de Mario Cortés. Gracias.
Un saludo,
buenas tardes.
Arjona, me alegro de saludarte de nuevamente.
Muchísimas gracias, buenas tardes. ¿Es necesario el metro para una ciudad como Málaga, en opinión del portavoz del gobierno municipal?
Dos matices, la obra del metro no es una obra municipal. Si llegamos a hacer nosotros esto, ya nos habrían corrido a gorrazos en la ciudad por gastarnos el doble de millones, 600 millones, perdón, y luego encima dejarlo a la mitad de lo que dijimos que íbamos a hacerlo. Yo ya lo dije en alguna que otra entrevista, si hubiéramos sabido lo que valía el metro, yo no lo hubiera hecho. ¿Qué pasa? Que en aquel momento, pues, era el boom de que todas las ciudades queríamos tener un metro y todos nos embarcamos ahí. Y una vez que ya hemos empezado, pues, desgraciadamente, ya no nos podemos echar atrás. Luego, claro,
bueno, con la perdón, perspectiva... pero nos podíamos quedar con la línea al Martín Carpena y a Teatino, de momento, y parar. Apelemos a la crisis, la Unión Europea, en fin, mil ocho,
no, argumentos. Si nos quedamos con esas dos líneas nada más, ya he visto que se ha recortado, ni siquiera llegamos a la Malagueta. Pero bueno, lo que quiero decir es que es una obra...
Pero
de la
Mario,
que no tenemos...
ese comentario no lo entiendo. Es decir, si está a favor del metro o no. Es decir, lo que me quiere decir, si llega la Malagueta, si estás a favor del metro. Eso es lo que debo entender.
Lo que
no
decir...
se puede parar el proyecto donde está en este momento y dejarnos de Alameda. Porque claro, al que le digas que todo este mogollón que se está liando de obra es para ir desde el Corte Inglés...
¿Para 300 metros?
Para 300, a la subdelegación del gobierno...
60 millones de euros.
Es que es un poco de
lo
chiste.
Lo que quiero deciros es que una vez que se toman las decisiones, hay que apechugar con las decisiones que se toman. Y evidentemente sería desleal si como ayuntamiento me pusiera ahora a criticar a la Junta con este tema. Por tanto, ¿se puede haber hecho mejor? Por supuesto que sí. Pero una vez que se ha cogido esta senda... Por responsabilidad no nos queda otra que apoyar esta obra, y eso es lo que hacemos.
Yo creo que la ciudad de Málaga, no sé, Diego, Juan, ¿de qué pensáis, o Julián? Si el ayuntamiento de... Quitamos, por favor, la sintonía de fondo, es que entre los camareros y el lío que hay en este estupendo restaurante es casi imposible. Decía, si el ayuntamiento de Málaga dijera ahora, yo creo que de momento con estas dos líneas paramos, dado los costes que han habido, qué tal, y recomendamos a la Junta, que por supuesto facilitaremos todo el trabajo que sea necesario desde el ayuntamiento, pero le recomendamos, digo, que hay que parar. ¿Tú no crees que los ciudadanos eso lo entenderían perfectamente?
Yo creo que es que los ciudadanos lo que no entienden es efectivamente lo que se acaba de comentar. Del Corte Inglés a Torre Gorda no tiene menor sentido, ni subterráneo ni en superficie. Pero ya subterráneo es cuando no tiene ningún sentido. Y es verdad que eso es una obra de la Junta de Andalucía. Pero es verdad también que desde el ayuntamiento se reivindicó el metro, porque en Sevilla había metro. Es que don Francisco de la Torre nos ha mantenido siempre en un enfrentamiento, en una emulación de lo de Sevilla, cuando a veces a los intereses de los malagueños no nos interesaba emular a Sevilla. Y este es un claro ejemplo de eso, ¿eh?
Yo le quería preguntar a Mario... Bueno, yo lo primero también, que para 300 metros...
Vamos mal de tiempo, sí, y tenemos preguntas.
Mario, ¿ha habido un plan de verdad entre la MT y el metro a sentarse para ver si hace falta llevar el metro hasta el civil, hasta el materno, para subir una calle, calle Mármol, Eugenio Gross?
Es
decir,
si es que volvemos,
hay tráfico, hay...
Vosotros presuponéis una máxima, que es que el ayuntamiento tiene algo que opinar aquí en el metro. Si nosotros no sabemos nada de la obra, ni sabemos los costes, ni tenemos ni idea de lo que se decide. Al contrario, nos dan las cosas hechas siempre. Os recuerdo todavía aquella imagen en la que estaba el concejal Berlanga, que tuvo que ir a Sevilla a un estanco a comprar proyectos del metro. Perdona, pues eso es lo que se ha dado hasta la fecha.
El metro está representada en el ayuntamiento, sí, ¿eh?
En la sociedad de explotación, claro, no en la de construcción. Bueno, o sea, nosotros pues pagamos los gastos.
No opina nada, no opina nada en esos consejos de administración,
pero no pintamos,
sobre por dónde va el metro y cómo se hace.
Pero no pintamos nada en la obra.
De todas maneras, reconocerme una cosa, es decir, que tengamos la vergonzosa imagen que estamos dando, bueno, y lo que está y lo que va a acarrear eso, ¿eh? Con la cónsula o con la fonda, que no haya dinero para eso, y que haya dinero para este dispendio del metro, es una cosa que no entenderemos los ciudadanos jamás. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Preguntas y, por favor, los contertulios, respuestas rápidas, que no nos queremos ir de tiempo, mucho de tiempo. Por tanto, preguntas a través del correo electrónico.
Pues vamos con la primera para Julián Romaguera. ¿Cuál cree que debería ser el primer proyecto, la primera iniciativa en la que se pusiera a trabajar esa nueva asociación Civisur?
Me va a perdonar el oyente, pero no voy a dar yo ninguna iniciativa al respecto, porque sí creo que en esencia la filosofía que están planteando en la iniciativa, en el nacimiento de este colectivo, es precisamente el primer proyecto. El primer proyecto es que la gente participe, que los ciudadanos crean en ideas y proyectos de cara al futuro que no tengan que ver con la dependencia inmediata de las instituciones, salvo que al final se les pida efectivamente la ejecución de las mismas. Pero yo creo que la misma esencia de la creación de esta asociación debe ser el primer proyecto, consolidarla y empezar a caminar con la sociedad civil.
Ok, Carmen, ¿más preguntas?
Para Juan de Mellado, yo como ciudadano, ¿qué me creo? ¿Cuando Juan Casa dice que el alcalde es un desleal o cuando dice que se llevan de lujo y que los suyos son casi peleas de enamorados?
Pues según cómo se levante Juan Casa por la mañana. Es decir, ese habría que preguntárselo, que el lunes está aquí en la tapadera, yo creo que ese día preguntar a él, porque yo muchas veces no lo entiendo.
Muy bien, ¿más preguntas?
Pues la última para Diego Martín Reyes. Me llama la atención cómo está en boca de todos, como quien dice, la supuesta mala relación entre el alcalde y el presidente del partido. Eso, al menos aquí en el mundillo local, no pasa en el PSOE, me parece. ¿Es torpeza por parte del PP, agudeza por parte del PSOE? Porque no me creo ni que unos se lleven tan mal, ni otros tan bien.
Bueno, yo creo que es la obsesión por batir un récord de una parte y la ambición también legítima por la otra. Yo creo que eso es lo que les lleva al enfrentamiento.
Ya. Tiene narices. Qué bien lo hacen los del PSOE y qué mal lo hacen los del PP. Heredia, cabeza de lista, digo cabeza de lista porque se dice así. Podría decir número uno, podría decir, pero digo cabeza de lista porque se dice así. No tengo ninguna otra motivación. Cabeza de lista por el PSOE. ¿Quién le ha nombrado? ¿Dónde están las primarias y las secundarias y las tías y las sobrinas? ¿Y qué ruido ha habido? Nada, nada de ruido. Qué bien lo hace el PSOE. ¿Qué mal lo hace el PP?
¿Quién lo ha nombrado? Él se ha nombrado.
Claro, pues así lo hacía el Luis XIV, el Rey Sol.
Efectivamente.
¿Estás llamando Rey Sol a Heredia?
No, hombre, sería en todo caso un sol pequeñito.
Señores, la semana que viene más no estarán los contertulios, que son realmente la esencia de este programa. Lo estarán al siguiente lunes. La semana que viene me veo cara a cara con cuatro personas de Málaga que condicionan el presente y probablemente el futuro inmediato. Juan de Mellado, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Te espero pronto por aquí. Ya sabemos cuál es el procedimiento. Gracias. Julián Romaguera, nos encontramos en dos semanas.
Buenas tardes.
Diego Martín Reyes, en dos semanas nos vemos.
Muy bien.
Gracias, Mario, que te mejores y hasta dentro de dos semanas. Adiós.
Gracias.
Gracias a Javier Campos en la realización, a Fran Muñoz desde los estudios centrales, gracias a los amigos de La Deriva. La semana que viene, a partir de las 5 de la tarde en el 105.5, cuidado como Carlos Herrera, coja esto de a las 5 de la tarde en el 105.5, va a terminar haciendo más de una rima, ¿verdad? Nos encontramos la semana que viene, adiós.